La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? El juzgado de instrucción 4 de Madrid archiva la denuncia por homicidio de 6 ancianos en la residencia de mayores Adolfo Suárez a causa del COVID. En el auto, el juez confirma que desde la residencia se cumplieron los protocolos y que en relación a los fallecimientos no se produjo ninguna negligencia y se les atendió de la mejor manera posible ante las difíciles, insiste, y desgarradoras circunstancias del momento. Es una sentencia que conocemos el día en el que hemos escuchado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, pedir perdón por una equivocación que le llevó a acusar a un familiar de mentir.
Me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto.
Con la causa de la residencia Adolfo Suárez de San Blas, son 24 las archivadas de las denuncias contra la gestión de Ayuso en la época COVID. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba presentando la memoria 2023 en el Senado y allí ha revelado que la Fiscalía Provincial de Madrid está revisando uno a uno los más de 100 casos recogidos en la denuncia colectiva presentada el pasado mes de octubre contra las residencias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comunicado a la Asamblea que mañana no va a comparecer en la comisión que investiga la relación de Begoña Gómez con la Complutense. Ni va a estar ni se le espera. La mesa ha solicitado que comparezca como esposo. La vicealcaldesa Inma Sanz insiste en que el presidente tiene que ir.
Hay muchas dudas respecto al entorno del presidente del Gobierno, respecto a todo lo que ha ocurrido en relación con ese posible tráfico de influencias en el entorno de su mujer, de su hermano. Por lo tanto, creo que haría muy bien en ir a la Asamblea a explicar a los madrileños qué es lo que allí está ocurriendo. Pero desde luego la Asamblea hace extraordinariamente bien en solicitar ese informe y que sepamos exactamente si tiene obligación o no tiene obligación de ir.
La comisión de investigación mañana se iniciará, pero se suspenderá a la espera de que se pronuncie el Consejo de Estado sobre la comparecencia de Sánchez como esposo de Begoña Gómez. Y la próxima semana se celebra el Día Internacional del Cocido. Es una celebración que ha querido adelantar el alcalde Martínez Almeida, invitando a cocido en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Allí está, junto con el alcalde de Barcelona, en un acto sobre el alquiler de la vivienda. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, no se ha resistido a un plato de cocido madrileño.
Buen mensaje, ¿no?, de la ciudad de Madrid, en el sentido de que el cocido, yo creo que de cierta manera nos representa, ¿no? Son ingredientes muy diversos, muy variados, que por separado muchas veces no tienen nada que ver uno con otro, pero que juntos son imbatibles. Yo creo que es una buena metáfora también el cocido de lo que es la ciudad de Madrid en estos momentos.
En Más de Uno Madrid hemos escuchado a Almeida hablar de cocido y de más cosas que enseguida les vamos a contar. Y la EMT ha puesto en marcha 4 nuevos tótems de venta de billetes de la línea expresa al aeropuerto. Están en las terminales y en el exterior del intercambiador de Atocha. Desde 2010, esta línea ha transportado más de 14 millones de viajeros a Barajas. Esto es La Brújula de Madrid, lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. Nos vamos a la DGT, ¿cómo se circula? Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, que está provocando el corte del carril izquierdo y retenciones de hasta 4 kilómetros en este punto. Está afectando también a la salida de la capital en esta misma vía, así que tengan mucha precaución. Al margen de este incidente, encontrarán dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid y también en la A6 en el entorno del plantío. También tráfico lento ya en la M40 en Coslada, sentido a la A3, y ya en la M50 en el tramo de Majadahonda hacia la autovía de A Coruña.
Lluvias por la tarde en la sierra y mínimas mañana en ascenso. Cuidado con la niebla por la mañana, llegaremos a los 19. Primera parada en Bruselas, el alcalde de Madrid ha estado en el Parlamento hablando de vivienda, reivindica la vivienda social y pone como ejemplo a Madrid. Ha estado también en Más de Uno, resume sus palabras Marta Morueco.
Europa tiene una responsabilidad compartida con gobiernos nacionales y con ayuntamientos. Para retener el talento, los jóvenes necesitan primero un lugar donde vivir. El alcalde propone generar fondos europeos para la rehabilitación de viviendas, mejorar los espacios públicos, agilizar la normativa y un marco común. Almeida en Más de Uno Madrid ha insistido, Europa tiene que dar un paso adelante.
Tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, ser conscientes de que tenemos fortaleza para tener un papel protagonista, pero que ese protagonismo no va a venir dado por lo que hemos hecho, sino por la capacidad de saber reinventarnos, y creo que Europa tiene que reinventarse en un mundo tan distinto como el que tenemos.
Precisamente hoy en Barajas, la vicealcaldesa Inma Sanz ha visitado las obras de la primera promoción de viviendas construidas con madera, 52 pisos sostenibles de mínimo consumo energético.
Se acortan mucho los plazos, hablamos de una reducción de más del 40% en las distintas fases de diseño y construcción, y por lo tanto nos permite poner vivienda a disposición de los madrileños en un plazo mucho más breve.
Las viviendas estarán destinadas a alquiler asequible y se espera estén acabadas a finales de este mismo año.
Nos vamos al juicio de las mascarillas. Ha comparecido Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde, y ha dicho que él solo dio un correo genérico a Luis Medina para que pudiese presentar su oferta. Marisa Menéndez.
Tercera sesión del juicio de las mascarillas con la declaración de Carlos Martínez Almeida, que fue el que dio la dirección de correo electrónico a Luis Medina para que se pusiera en contacto con el ayuntamiento y ofreciera el material sanitario. A él le dio el email la excoordinadora de alcaldía, Matilde García Duarte, y él se lo pasó a Medina, con el que habló, ha dicho, solo en dos ocasiones. El primo del alcalde ha explicado que él no supo en ningún momento si se trataba de una operación onerosa o gratuita, ha defendido a García Duarte y ha asegurado que nunca influyó en los trámites.
Yo no transmito en ningún momento a nadie, porque nadie me lo ha dicho previamente, si esto era altruista o no. Y es más, en ningún caso hubiese tenido la más mínima significación, porque cualquier persona que conozca a Matilde García Duarte sabe que es una persona rigurosa, cumplidora de la ley, y seguirían los trámites que considerasen.
Esta mañana ha declarado también el que era director de gestión del Hospital Puerta de Hierro, que ha contado que Luceño donó 50.000 mascarillas, pero que no pudieron utilizar ninguna porque no eran válidas. Dudaron incluso, ha dicho, de que pudieran ser higiénicas.
La comunidad lidera el reparto de fondos de recuperación COVID. El 72% de los 2.200 millones de euros ya es una realidad, Julia Trullá.
Madrid lidera el reparto de fondos europeos de recuperación con casi 2.200 millones a empresas y autónomos, superando los 190.200 perceptores únicos. Y es que del total de fondos que se asignaron a las comunidades autónomas, a la Comunidad de Madrid se le otorgó aproximadamente el 11%. Pero lo más importante es que del capital recibido, el 95%, más de 2.900 millones, ya tiene un destinatario fijado. Además, se ha alcanzado una tasa de resolución de convocatorias del 68,3%, más de 6 puntos por encima de la cifra estatal. Y en cuanto a los subproyectos a nuestra región, explica la consejera de Economía, Rocío Albert, se le encomendaron 102 como entidad ejecutora y ya hay un total de 23 100% finalizados.
Entre ellos destacan, pues, por ejemplo, el cribado poblacional del cáncer colorrectal, las ayudas para ampliar y diversificar todo lo que es la actividad cultural en áreas no urbanas, las ayudas 03 para incorporar más alumnos a las aulas en ese periodo de edad.
Alrededor de un tercio de estos fondos europeos se ha repartido entre las distintas consejerías. Con ellos se han emprendido importantes proyectos como el intercambiador de Valdebebas, la ampliación de la línea 3 de metro o la compra de equipos de alta tecnología para los hospitales públicos.
El exoesqueleto infantil que ayuda a los niños con parálisis a caminar sale del hospital y se convierte en un dispositivo para usar en casa. Se llama Explorer, participan en su construcción el CSIC y 4 hospitales públicos y convierte en Belén Gómez del Pino en una realidad ir al colegio, por ejemplo, caminando.
Es la perfecta demostración de cómo la tecnología ayuda a cambiar vidas, en este caso de pequeños pacientes con alguna patología neurológica que les impide caminar, niños como Minerva, con una parálisis cerebral que oscurecía su mundo hasta que llegó a Explorer.
Ahora es capaz de hacer cosas que antes no podía, es que no tiene nada que ver, parece otra niña.
Es un robot con músculos artificiales que complementa la fuerza de los pacientes para ayudarles a caminar. Un robot como los empleados en rehabilitación hospitalaria, con tan buen resultado que los niños pedían insistentemente llevarlos a casa, cuenta la investigadora Elena García Armada, directora de Marcy Bionics.
Todos lo que piden es eso, ¿no? Me quiero llevar el exo a mi casa, me quiero llevar el exo al cole. Y lo hicimos con Jorge. El día de su cumpleaños entró en su clase con su exoesqueleto. Y cuando decimos que esta tecnología está cambiando el paradigma, en este caso de la discapacidad, es que este niño entró a su clase presumiendo.
Explorer está pendiente de un certificado europeo para comenzar los trámites de comercialización en España.
Quedan más de 2 meses para Semana Santa, pero el pregón de la Semana Santa de Valladolid ha estado hoy en Madrid. Está esta Semana Santa entre las más populares de España porque es una gran fuente económica y de empleo, Pachi Linaza.
Solemne acto del pregón en el kilómetro cero con José Vicente de los Mozos, emocionado vendiendo su tierra en Madrid.
Valladolid, la ciudad, su casco histórico, sus barrios, sacan a la calle en estos días procesiones con advocaciones a las que rezan los vecinos todo el año. Lo hacen con su mejor saber, con aroma de incienso y sonidos de campanas, tambores, matracas, clarines y melódica música de marcha procesional.
En 2 minutos los deportes.
En Onda Cero, La Brújula.
Vamos, información deportiva, Paco Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes,
Mercedes. Y ya preparando Champions, ¿no? Está bueno, la vuelta de...
Mañana contra el City, está ahí la cosita. Bueno, de momento las cosas bien para el Real Madrid, fue superior al City, victoria además allí 2-3. Y bueno, además buenas noticias para Carlo Ancelotti. Han entrado en la convocatoria 3 de los 5 defensas que estaban lesionados, sobre todo el más importante, Antonio Rüdiger, el central. También lo ha hecho David Alaba y Lucas Vázquez. Los que no pueden entrar y son las 2 únicas bajas que tiene ahora mismo es Militao y Carvajal, que como sabes son de larga duración. Bueno, a vueltas con el tema arbitral, hoy Carlo Ancelotti ha querido hablar del arbitraje en Europa y del arbitraje en España.
Es algo bastante sorprendente lo que está pasando, es que lo que ha pasado contra Osasuna, de lo que ha pasado contra el Atlético, son 3 partidos, han hecho errores bastante claros. En Europa hay mucho menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR, el VAR interviene cuando solo es necesario. Pienso que el VAR ha quitado un poco, mucha o demasiada responsabilidad a lo que tiene que buscar, que es el árbitro, un sistema un poco peligroso.
Por cierto, Mercedes, al respecto de los árbitros, entre otros medios, el Español, con información muy detallada, dice hoy que el Comité de Cumplimiento de la Federación ha iniciado una investigación por conflicto de intereses sobre actividades extradeportivas del colegiado José Manuel Munuera Montero. ¿Sabes quién es? El que dirigió el Osasuna, sí, sí. Real Madrid. Bueno, tiene una empresa o una sociedad, Talentus Sport, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva, y entre sus clientes están, por ejemplo, la Liga, la UEFA, la Federación y muchos clubes profesionales, entre ellos el City, el Atleti, el Aston Villa o el PSG. Otros compañeros hablan de que va a haber neverazo de momento para Munuera Montero, además de por el partido del Real Madrid, pues también por esta circunstancia, hasta que se resuelva si hay o no conflicto de intereses. Y vamos a cerrar recordando que tenemos en juego hoy los primeros partidos de los 16avos de final. Está ganando el Milan 1-0 al Feyenoord y de momento estaría empatada la eliminatoria. Hoy vamos a conocer también Atalanta o Brujas, Bayern o Celtic y Benfica o Mónaco. Y que ya tenemos las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol a doble partido. Granada Atlético de Madrid y Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Anda, mira qué bien.
Mira qué bien.
Pues nada, mañana estaremos también pendientes de la Champions y nos contarás el 11.
El 11, sí, sí, a esta hora el 11.
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Esto es...
Hoy se ha abierto el plazo con un éxito rotundo de Pase a Madrid, tanto que ya no quedan plazas y apenas pueden reservar, pero para la lista de espera. Son paseos en 17 temáticas por barrios como Carabanchel, Ciudad Lineal, Barajas, Fuencarral, Latina, Usera y Villaverde. Además, se celebra el reconocimiento del paisaje de la luz como Patrimonio Mundial de la Humanidad, con visitas al Paseo del Prado y al Parque del Retiro. Esta temporada de Pase a Madrid 2025 incorpora 2 nuevas visitas, Goya y la Real Academia y la Quinta de la Fuente del Berro. En la producción Pachi Linaza, en la realización David Peñalba, mañana volvemos con lo mejor de Madrid. Sigue La Brújula con Rafa Latorre.
La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. You